A Ezequiel Lopardo para que nos cuente un poco lo que está pasando en el mundo, ¿eh? ¿Cómo estás, Ezequiel? Buenos lunes. Buen lunes.
Muy buenas tardes, muy buen lunes.
Ahí está. Buenas tardes y buen lunes. Ahí está.
Las dos cosas. Las dos cosas es fundamental.
Exacto.
Bien. Acá ya con el invierno instalado y con algunas noticias interesantes, sobre todo de un país que lo hemos tratado colateralmente cuando hablamos de el gasoducto que se llamaba Turkish Stream, que había firmado en su momento Vladimir Putin con el primer ministro Tayyip Erdogan, pero que no hemos hablado, no hemos abordado Turquía, y sobre todo un país que tiene hoy una vigencia, sobre todo en Argentina, a partir de la novela Onur, ¿no?
Las mil y una noche,
y Sherazade, ¿no? Que siempre se ha hablado, han salido los armenios, la colectividad armenia a plantear que era una aberración, que no se reconocía el genocidio del Imperio Otomano hacia los armenios, pero mucho más no se ha tratado. Lo que vamos a trabajar hoy es las noticias, en realidad, que Erdogan no logró en las elecciones parlamentarias la cifra de votos necesarias como para garantizarse la mayoría absoluta y con eso tener el poder del gobierno sin necesitar de otra fuerza. Ya pasó, ya ocurrió. Lo que hay en los últimos tiempos es una serie de movimientos muy importantes, porque los distintos partidos con los que el AKP, que significa Partido de la Libertad y el Desarrollo, que es el partido del primer ministro, al no lograr la cantidad de escaños, o sea, de legisladores necesarias, o sea, el AKP logró 258 legisladores, necesitaba 276 para tener mayoría absoluta. No lo logró, por lo tanto se tiene que unificar a otra fuerza. Los tres partidos que sí lograron escaños también son el partido, un partido nacionalista que es el MHP, otro partido socialista que es el CHP y el otro que es básicamente de izquierda, muy de izquierda, que es kurdo, de origen kurdo, y que ha tenido varios encontronazos con el partido Erdogan. Ajá. Estos tres partidos que son la oposición mayoritaria, que tienen legisladores, los tres dijeron que no van a formar coalición de gobierno con el AKP, con el Erdogan, y que además van a intentar ellos armar una coalición de gobierno para desbancar de poder a Erdogan. Sale a aclarar que en Turquía el cargo de presidente es netamente protocolar. O sea, es un país parlamentario, así muy parecido a como ese en Israel y es como en otros partidos, sistemas parlamentarios, donde se tiene que armar una mayoría legislativa para poder gobernar. Sí, decime.
No, que es así, como lo planteas vos.
No, bueno, ahí lo importante es que en muy poco tiempo Turquía puede cambiar radicalmente un gobierno que ya lleva 12 años, que ganó en el 2003, que viene de un origen, Erdogan viene de un origen islamista sunita, que tuvo un origen al principio nacionalista, incluso fascista, donde hacían movilizaciones contra los judíos, los armenios, contra todas las minorías que vivían ahí en Turquía, pero que después se volcó a otro tipo de partido, que además tuvo una influencia muy importante, sobre todo a partir de su victoria en el año 2003, por parte de Estados Unidos, quien además lo apoyó económicamente para que pueda revertir una situación en Turquía muy compleja de crisis económica, y al punto tal que Turquía a partir de ahí empezó a crecer al 10%, o sea, una cifra muy importante, pero que en los últimos tiempos, a partir de su rol en Medio Oriente, a partir de algunas desavenencias con los agentes de la CIA en las distintas estrategias que se llevan adelante para Siria, para Libia, donde Turquía jugó un rol fundamental junto con Qatar para instalar a la hermandad musulmana como gobierno en Egipto, como gobierno en Túnez, como gobierno en Libia y que intentaba hacer lo mismo en Siria, donde ahí esas desavenencias con Estados Unidos empezaron a provocar una fractura o un cráter en el poder de Erdogan, y donde de a poco se le fue erosionando esas ayudas financieras que tenía de Estados Unidos y que tenían de algunos países de la Unión Europea, y por lo tanto comenzó a tomar más fuerza la oposición. Y también la crisis económica empezó a hacer cada vez más ruido internamente, con lo cual no solo empezó a caer su crecimiento económico, hoy está más o menos en un 3% y se calcula que de seguir en el rumbo que está va a estar en números negativos. ¿Cómo?
No. No habíamos mencionado nada.
Ah, no, escuché, pero bueno, y en líneas generales lo que hay es un Erdogan con muy poco poder, sobre todo con una imagen muy negativa en su propia población, uh-huh, en comparación a la fortaleza que él tenía hace apenas 5 años atrás, una situación económica muy compleja porque está involucrado en varios conflictos en la región, como por ejemplo en Siria, como por ejemplo en Libia, y que ahora ya no tiene la ayuda de Estados Unidos, y sobre todo el detonante mayor fue cuando en diciembre del año pasado se sentó con Vladimir Putin, firmaron el acuerdo por el gasoducto, lo cual Estados Unidos lo vio como una traición absoluta. Uno se intentará explicar por qué Erdogan, que siempre fue un aliado estratégico de Estados Unidos en la región, ¿por qué hizo semejante cosa? Bueno, la respuesta quizás está en que Turquía, por un lado, necesita recuperar económicamente y no lo venía haciendo, y por otro lado, Erdogan aprendió de las enseñanzas de lo que le ha pasado a Saddam Hussein en los años 80, cuando fue Saddam Hussein quien uh-huh, era un aliado estratégico de Estados Unidos, ayudó a debilitar a la revolución iraní y después fue derrocado. Bueno, lo que cree Erdogan en Turquía es que le puede ocurrir un futuro muy parecido al que tuvo el dictador iraquí Saddam Hussein no hace muy poco tiempo, casi, básicamente el mismo año que él asumió el poder en Turquía en el 2003.
Sí, realmente lo de Erdogan, viste, como que en los últimos tiempos se ha notado que ha tenido políticas un poco cuestionables, y bueno, particularmente en el discurso también se ha visto algún tipo de resabio, como decías vos, un tanto fascista, ¿no? Con unos pasos en falso, diría yo también, ¿no?
Bueno, claro, él tuvo importantes promesas en los 12 años de gobierno a los kurdos de que iba a restablecer su autonomía, su legitimidad étnica y cultural, y eso nunca ocurrió, eso al todo lo contrario, se fue agravando, hubo una persecución muy grande al partido militar, ¿no?, que es el PKK, uh-huh, donde de hecho las cárceles turcas están pobladas de milicianos del PKK, y sobre todo los últimos años, cuando que se llamó la primavera árabe, terminó volcando, o por lo menos mostrando la verdadera cara de Erdogan, que es la intención de recrear no un imperio otomano antiguo, sino el imperio otomano de Erdogan, ¿no?, al estilo, sí, Erdogan, con influencias en Egipto, con influencias en Libia, con influencias en Túnez. Pero si uno va revisando un poco cómo le fueron a las experiencias que gobernó la hermandad musulmana, son bastante patéticas. En Egipto no duró ni un año en el gobierno Muhammad Mursi, y de hecho ahora está condenado a muerte. Uh-huh. En el caso de Libia se dividió después de lo que fue el derrocamiento de Muhammad al-Gaddafi, fue... gobernó la hermandad musulmana, pero inmediatamente se dividió en dos gobiernos, uno que justamente el que gobierna en Trípoli, la ex capital, es el que está ligado a Turquía, pero es el que carece de poder real y absoluto dentro de Libia. con lo cual estamos hablando de distintas situaciones y además donde Estados Unidos fue revisando su estrategia en el Medio Oriente y le ha saltado la mano a la hermandad musulmana a partir de algunas políticas muy radicales en cuanto a su concepción del Islam, su concepción sunita, uh-huh. Y que además no fue a resolver lo que necesitaba resolver Estados Unidos en cuanto a hegemonía en la región.
Claro. Sí, yo creo que es algo, incluso hasta si se quiere lo podemos plantear en términos de endogamia, ¿no? En cuanto a la política, es como que un cerramiento muy profundo hacia una serie de ideas y concepciones que no permite, digamos, la aceptación del otro, ¿no? Algo así sería.
Sí, bueno, eso es lo que pasa es que hay ciertos sectores que han hecho eso con el Islam, por ejemplo, uh-huh. Y que han fortalecido expresiones como Al-Qaeda, como el Estado Islámico, y que son, de hecho, los que siempre estuvieron de aliados con Estados Unidos. Si uno se pone a pensar quiénes son los principales financistas del Estado Islámico y de Al-Qaeda, uno los encuentra en las monarquías del Golfo Pérsico, que es Arabia Saudita, el Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein, y en el caso de la hermandad musulmana también, en el caso de la hermandad musulmana uno lo encuentra grandes financistas o por lo menos grandes apoyos institucionales por parte de Turquía y por parte de Qatar fundamentalmente.
Bien.
Bueno, ahora eso Estados Unidos sí. no lo denuncia.
No, claro, ¿cómo lo va a denunciar?
O sea, de hecho en Turquía tres campos de entrenamiento tenía Al-Qaeda en Turquía y tiene, de los cuales uno está en la frontera con Siria, otro está cercano a Ankara, que es la capital de Turquía, y el otro cercano a la ciudad más importante que tiene Turquía, que es Estambul, uh-huh. donde se está armando una escuela al estilo Escuela de las Américas, la tristemente célebre Escuela de las Américas que estaba en Panamá, donde se formaban los dictadores. Bueno, ahí se forman a los yihadistas, a los que se conoce como los mercenarios que están llevando adelante la guerra a partir del Estado Islámico y Al-Qaeda. Eso está comprobado, pero no se denuncia en la gran prensa internacional, por ejemplo.
Claro. Bueno, Ezequiel, te agradecemos mucho la comunicación y vamos a seguir este tema de cerca. Dale.